Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño como siempre hasta las 4:00 de la tarde. Los diales del deporte malagueño en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de martes 7 de septiembre, día en el que el Málaga ya mira de reojo el partido del domingo frente al Girona en una nueva jornada de Liga que, como siempre, te contarán los micrófonos azules de la cadena COPE en Málaga este domingo desde las 9:00 de la noche. Mucho que contar, mucho que indagar y hoy, por estos micrófonos, entre otros, va a pasar el director de ticketing del Málaga Club de Fútbol, Carlos Arias, que nos va a desgranar cómo va a ser esa campaña, esperada campaña de abonos que va a comenzar el próximo lunes 13 de septiembre. Vamos a estar también visitando al doctor Vicente de la Varga, como cada martes, nuestro especialista en traumatología y en cirugía ortopédica, y hoy vamos a hablar del caso concreto de Sekou Gassama, del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y también hemos quedado en torno a las 4:20 de la tarde con un jugador de Unicaja. Hay que ponerse de pie para hablar con Alberto Díaz. Así que hoy tenemos un programa, como siempre, con mucha información y muchos protagonistas. Y muchos de ellos van a sonar en los titulares de esta jornada de martes 7 de septiembre, como la canción de Mecano. ¡Comenzamos! Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Te lo he dicho fuera de antena. Espero mucho de ti en la despedida, ¿eh?
Tranquilo, ¿eh? Que viene una de las sensaciones del año. Voy a demostrar que
no te vaya, no te vaya a caer.
Los nervios del directo. Hoy es mi día, sí.
Sí, señor. 7 de septiembre. No sé si me pondrás esa musiquita o no, pero para el que esté un poquito perdido, ayer inaugurábamos, hemos ya roto con la canción de Calamaro, sí, de la botella vacía, y cada día, pues, uno de los componentes del programa va a despedir la canción con el programa con una canción. También tú te puedes sumar a este reto. Y mandarnos la canción que te dé la gana o decírnoslo a través de las redes sociales. Dicho esto, Enrique, empezamos con los titulares de la jornada, con Sekou Gassama, que ha sido la única baja en el Málaga.
Efectivamente, el equipo ha vuelto esta misma mañana a los entrenamientos con la baja del mencionado, de Sekou Gassama, del delantero. Como ya te adelantamos en el día de ayer, sufre una pequeña lesión en el abductor que le pone, pues, muy complicado poder debutar este domingo ante el Girona, ese partido en la Rosaleda. José Alberto López hablaba de precisamente esta lesión del delantero de Sekou.
Bueno, pues no ha jugado porque ha tenido unas molestias y ya venía con esas molestias. En el calentamiento probó un poquito más fuerte para ver si podía participar y nos ha dicho que no. Entonces no ha jugado por molestias, sino está claro que en el partido de hoy, tal y como estaba, hubiese participado.
A la venta las entradas ya para el Málaga Girona.
Este partido aún no entra dentro del abono de temporada y los fieles malaguistas, eso sí, van a tener un descuento del 50%. Podrán sacar un máximo de 4 entradas, aunque que esto quede claro, el descuento solo se dará en la entrada que esté a su nombre. El partido ante el Girona será este domingo a las 9:30 de la noche.
Lorenzi, Alexander González, no.
Efectivamente, el delantero, el canterano del Málaga, Loren, tras estar concentrado desde el lunes de la semana pasada con la selección española sub-19, aunque eso sí, ya entra en dinámica del filial y se ejercita las órdenes de Funes. Por su parte, el lateral venezolano, Alexander González, sigue con su selección para jugar este viernes contra Paraguay.
Soplamos vela, la Rosaleda cumple 80 años.
El Málaga va a celebrar el martes de la semana que viene, junto, dentro de 7 días, esta efeméride donde va a invitar a los fieles malaguistas. Ben Barek ejercerá como maestro de ceremonias en este cumpleaños, en este 80 cumpleaños de la Rosaleda, que será seguro muy especial.
Vamos con el baloncesto. Alberto Díaz jugará este viernes, por fin, sus primeros minutos de pretemporada.
Y es que por fin, Alberto Díaz, el malagueño, ha superado las molestias en la rodilla y ya se ejercita con normalidad. Si no hay retroceso, está previsto que se estrene este mismo viernes en Vila García de Arousa ante Obradoiro. El que ya reapareció fue Yannick Ensosa. Sobre él y Cole hablaba Fotis Kasikaris.
Bien, Norris Colt hoy tenía la oportunidad de ser, está un poquito mejor, está en los últimos minutos, es un jugador, digamos, de cuando el balón se quema y que tiene la capacidad de anotar, lo ha hecho con ese tiro, ha defendido bien, Hoy a Michael estaba un poquito cansado, pero la incorporación de Yannick y nada, ya estamos en buen camino.
En buen camino, es lo que dice Casi Caris. Y es que empieza la cuenta atrás, Enrique, para el inicio de la ACB.
Sí, sí, ya se viene, ¿eh? A las 9:30 de la noche se celebra la gala de apertura de la competición, que oficialmente arranca este viernes con la disputa de la Supercopa. Darío Brizuela será el representante de Unicaja en este acto de presentación.
Nos vestimos también de gala porque Copa de Andalucía de baloncesto femenino, ¿eh?
Impulsada precisamente además por la Diputación de Málaga, porque Benavís acogerá esta competición el sábado a las 12 y enfrentará al Estepona y al Raca Granada. Ambos equipos jugarán la Liga Challenger, segunda categoría del baloncesto femenino. El diputado de Deportes, Juan Carlos Maldonado, hablaba de esta apuesta por parte de la Diputación de Málaga.
Pues ahí está la palabra del diputado de Deportes y vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Carlos Maldonado. Balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga prepara el inicio de Liga.
Así es, el equipo dirigido por Suso Gallardo se estrena este sábado, lo hará en Ciudad Jardín a las 8 de la tarde y el rival será el Lanzarote. El partido servirá también para el debut del único fichaje del club malagueño, Talita Alves. Espe López dice que ya no hay vuelta atrás.
No hay tiempo de pensar, no hay tiempo de parar a lamentarse absolutamente nada. Esto arranca y lo bueno viene, tener muchísimas ganas y bueno, el objetivo está puesto y el pensamiento en el más dos y sea lo que sea.
Ajedrez, por cierto, de gran nivel en la provincia de Málaga.
Hombre, Casa Bermeja acoge desde mañana las primeras ediciones del Masters y del Open Internacional de Ajedrez, Diputación de Málaga, y esas competiciones se van a celebrar hasta el 12 de septiembre con la asistencia de casi un centenar de participantes, ¿eh?
Pues a mí me gusta mucho el ajedrez, ¿eh? Y hay una serie
se ha vuelto
Netflix,
a poner de moda.
Se llama, sí, Gambito de Dama, que ha hecho que mucha gente se aficione al ajedrez. Pero a mí me gusta. No doy una, pero juego habitualmente. Actualmente me gusta el tema del ajedrez. Anatoly Guerrero y Anton Kasparov. Va a ser tu, venga, Enrique, ¿vale?
Vamos a hacer. Partida de horas.
3:07 de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Anatoly Guerrero y Gary Ortiz, que he dicho Antón, que estaba dándole vuelta a la cabeza, digo, sé que lo he dicho mal, lo he dicho al revés. No, Anatoly Guerrero, Gary Ortiz, los nuevos grandes máster del mundo del ajedrez.
La Casa Bermeja, hay que irse,
ahí,
¿no?
Hay que irse. 3:09 de la tarde, vamos ahora contigo y con las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Cada día un tema de debate. ¿Qué debatimos hoy, Enrique?
Que si pondrías a Roberto, al canterano, una de las sensaciones de esta temporada, de titular este domingo ante el Girona, esa es la pregunta. ¿Pondrías a Roberto de titular en el partido ante el Girona? Pues mira, algunas de las respuestas que han dejado nuestros amigos tanto en Facebook como en Twitter. Una de ellas, Lucas Chef, nos cuenta: es lo más lógico, cuando mejor hemos estado en estos 4 partidos ha sido con el 9 de referencia, y si ahora mismo es el que hay y encima lo está haciendo bien, hay que ponerlo sí o sí. Por lo tanto, apuesta por la titularidad del joven delantero de Roberto. Andrés Barranquero lo tiene muy claro, dice obvio que sí, al igual que Malagadicto, que nos dice sin lugar a dudas. Por lo tanto, la gente apuesta porque la referencia en punta del Málaga en el próximo partido ante el Girona sea Roberto, un futbolista que, como bien explicaba Lucas, cuando ha tenido minutos lo ha hecho muy bien, incluso fue el autor del empate en Ibiza. Sin
sí, señor, nadie dice a quién hay que quitar. Sí, se moja un oyente que acaba de enterar un mensaje, Juan Sánchez, dice sí, Antoñín no está para jugar. Es el último mensaje que nos entra. Que decimos que entre la gente, bueno, pueden jugar 17.
Sí, claro.
Hay que jugar 11, hay que sacar a uno del 11. Roberto sí, por lo que dicen todos los oyentes, pero ¿a quién sacas? ¿A Antoñín? ¿Sacas a Paulino, a Kevin para poner a Antoñín en banda? Venga, tus opiniones, como siempre, la tenemos en cuenta en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:11 de la tarde, es la hora de Credialpes.
Efectivamente, dices bien, porque quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da. Pues mira, no te preocupes, porque Credialpes te va a buscar un banco que sí te acepte esas condiciones que andas buscando, que al fin y al cabo necesitas, ¿no? Porque Credialpes te lo va a poner muy fácil, va a negociar por ti y además también te pone muy fácil el asesorarte. Mira, concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Te puedes informar gratuitamente en el teléfono 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. Puedes acudir también allá a sus oficinas en calle Hero de Sostoa número 23, y toda la información también la encuentras en el mundo internet en su página web en credialpes.es. Son agencia negociadora y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:12 de la tarde, nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosillas que contar. Tres y 12 minutos de la tarde, hay muchas cositas que contar con la información del Málaga Club de Fútbol, pero ponme los tambores de guerra.
Vámonos,
ponme
los tambores de guerra. Ahí, ta, ta, ta.
Ahí, que suene ta, ta. Los fabulosos Cadillacs con los tambores de guerra, claro que sí.
Dale, tres, Emilio.
Ahí, 3:13 de la tarde, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, hoy se ponen a la venta las entradas para ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Girona, ese encuentro que se va a disputar este próximo domingo. Por cierto, ayer en esta misma sintonía escuchaban a Patricia Navarro, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, que precisamente nos hablaba, ¿no?, de lo que podía pasar con los protocolos, ¿no?, en los accesos a los terrenos de juego, en este caso a la Rosaleda o al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Esos protocolos van a depender, evidentemente, del grado de alerta en el que se encuentre Málaga. A día de hoy está en nivel 2 y se espera que pronto pueda estar en nivel 1. Hoy hay una reunión de la Junta Local. El jueves va a haber una a nivel regional, que imagino que ahí será donde se diriman los nuevos protocolos, la nueva información y, sobre todo, lo que a ti y a mí nos interesa para acudir a la Rosaleda. ¿Cuántos aficionados podrán acudir al coso de Martirico? Y, sobre todo, esa distancia de seguridad, esos protocolos que se van a llevar a cabo. Así que lo sabremos a lo largo de la semana. Y también ayer te comentábamos que comienza este próximo lunes la campaña de abonos del Málaga Club de Fútbol. Y para hablar de todos estos temas ya nos está escuchando el director de ticketing del Málaga Club de Fútbol, que siempre nos atiende amablemente, Carlos Arias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Carlos, empiezo por lo más inminente, que es precisamente ese partido frente al Girona, que se va a celebrar este domingo. Ya habéis anunciado esta mañana que comienza la venta de entradas. Oye, te pregunto, ayer hablaba con la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, que nos hablaba de que esta semana podría darse un cambio en el nivel de alerta en Málaga, por lo tanto pueden cambiar los protocolos. ¿Vosotros tenéis alguna información si para el domingo puede entrar el 60% concretamente, o no pueda poder entrar tanta gente en la Rosaleda. ¿Tenéis ya algún avance de lo que puede pasar?
Sí, te confirmo. Una cosa es el nivel de alerta en el cual está la provincia o la ciudad en la cual está afectada. Y por otro lado está el acuerdo interprovincial que hay para la Liga de Fútbol Profesional y la CB, que vamos, digamos, en dos caminos paralelos, muy acordes, pero tenemos diferencias. Actualmente tenemos acordado que tanto en ACB como en la Liga podrá entrar hasta un 60% del aforo con una distribución concreta del campo, que viene siendo un asiento sí, un asiento no en todas las filas, de forma diferente. En la fila que empieza el asiento libre, en la siguiente empezará el asiento ocupado, de tal forma que siempre delante y detrás queda el asiento libre y a la derecha de la izquierda. Uh-huh. Eso con cuentas rápidas es el 50% aproximadamente, claro, del estadio lo que nos puede salir.
Claro, claro, claro. O sea, ya la novedad con respecto a los anteriores partidos, Carlos, y lo que hablábamos la última vez que entrábamos aquí en antena, era que se suprime ya la alternancia de las filas. Ahora sí se pueden ocupar todas las filas, pero con esa salvedad que tú has dicho, que justo detrás no tengas a nadie en el cogote, ¿no?
Exactamente. La idea, bueno, en realidad la normativa es el 60%. Puedes hacer distribución por agrupaciones familiares, que es algo complicado de gestionar en el fútbol, porque nunca sabes si vienes acompañado o no vienes acompañado. Entonces, al final se determina poner una distancia fija que más o menos cubre las necesidades de distanciamiento y que a su vez nos permite tener una operativa medianamente liviana.
Uh-huh. O sea que unas 15.000 entradas más o menos se han puesto a la venta para el domingo, ¿no?
Sí, aproximadamente unas 15.000 entradas.
Bueno, pues creo que esta vez sí, Carlos, no hay ningún lugar a duda de que sí ha sido muy bien recibida esta medida, porque, por ejemplo, para este partido el domingo, a los fieles malaguistas le dais el 50% en el coste de las entradas.
Exactamente, sí. La verdad es que ha sido una mañana un poco de locos, porque en 3 horas prácticamente han volado un tercio de la fuerza disponible.
Ajá.
Y la verdad es que la acogida ha sido buena. Es verdad que tenemos más aforo, tenemos más maniobra a nivel presupuestario y, lógicamente, hay que repercutirlo.
O sea, que el domingo, si se venden todas las entradas, Carlos, íbamos a tener la Rosaleda, la imagen más cercana que teníamos del 8 de marzo de 2020, si Dios quiere, ¿no?
Sí, poco a poco. Parece que va muy lento, pero la verdad es que partido a partido se va viendo cada vez más animado el fútbol, de nuevo.
Bueno, y habéis animado incluso a esa campaña de abonos que arrancará el próximo lunes. ¿La habéis dado mucho la vuelta a toda esta situación, me imagino, de lanzarla o no lanzarla, ¿no?
Bueno, mucho es poco. Muchísimo. Bueno, la campaña en concreto empieza la semana que viene. Estamos concretando todavía el día exacto de salida. Pero sí, comenzará la semana que viene, ya sea el lunes, martes, miércoles, el día que sea, comenzaremos a sacar los abonos, porque como hemos prometido que la entrada del fiel malaguista que venga al Girona se lo descontaremos del precio del abono, bueno, pues implicará una gestión logística que hay que hacerla antes de poder permitir las renovaciones y demás.
Uh-huh. Bueno, fiel malaguista, viento y marea, con todos los descuentos que ya pronosticabais y que ya avanzabais, ¿no? Uh-huh.
Sí, la verdad es que al final, nos han ampliado los cupos, 60%, parece que aproximadamente es el 50%. Nos teníamos marcado como mínimo para intentar atender el máximo de peticiones de renovaciones de nuestros socios, y creemos y somos optimistas en que en octubre habrá noticias mejores, con lo que no creo que podamos en ningún momento tener que parar el ritmo de renovaciones. Uh-huh. Y además se añade la suerte o la casualidad que en el mes de septiembre solo tenemos un partido, que es el de Girona. Por lo tanto, este acuerdo que está vigente hasta finales de septiembre, en teoría en octubre entrará otro acuerdo que entendemos que será más laxo y nos permitirá aumentar ese aforo.
Uh-huh. Bueno, muchos abonados me preguntan, bueno, el tema de los 6 partidos, ¿cuándo nos lo va a dar? ¿Cuándo nos van a facilitar? ¿Los que perdonamos y demás? Eso ya lo pueden acceder una vez que comience la campaña, ¿no?
Mira, automáticamente todo aquel que sea fiel malaguista y compre su entrada para el Girona, es verdad que puede comprar 3, pero su entrada le será descontada automáticamente del precio del abono cuando vaya a renovar. Igualmente, todos aquellos que seleccionaran el 20% de descuento en la renovación del abono lo llevarán integrado en la cuota de renovación cuando vayan a realizar la renovación de su abono. Y los 6 partidos los devolveremos en cuanto volvamos a una normalidad o dispongamos de un aforo posible para poder hacer la devolución a todo el mundo por igual de esos 6 partidos. que creemos que está muy cercana a la fecha.
Uh-huh. Bueno, pues poco a poco se va acercando esa ansiada normalidad. Todo siempre tiene que ser online, ¿no? Eso de ir a la ventanilla ya es historia de momento, ¿no?
De momento está algo complicado. Sí, es verdad que tenemos cierta atención personificada con aquellos socios que nosotros sabemos que por dificultades, bien por la edad o por dificultades técnicas, no tienen acceso a internet, y con ellos nos comunicamos y poco a poco los vamos atendiendo con citas previas y atención personificada.
Oye, os habéis lanzado, Dios quiera que toda esta pandemia no nos lleve, no obligue a tirar para atrás. Hace unas semanas, cuando el Unicaja hablaba del retorno y de la vuelta al Carpena, ellos tenían un miedo y tienen un miedo, por eso no van a lanzar campaña de abonos, que decían, bueno, y si en enero o febrero damos un paso hacia atrás, ¿qué hacemos con todos los abonos que hemos vendido? En vuestro caso, ¿tiráis para adelante? ¿Os da miedo que en un momento dado no pueda? Bueno, ojalá nos pongamos el mejor de los casos y vendéis los 20.000 abonos, que son el objetivo a medio y largo plazo. Pero si se da vuelta atrás, ¿no os da miedo que no podáis dar cabida a todos los abonados del club?
A ver, miedo como tal, no, nunca, o creo que no debe dar nunca miedo. Sí es verdad que hay que tenerlo presente, hay que tener esa opción preparada, por si en el caso de que ocurra, y así está preparada. De hecho, nosotros vamos a vender los abonos que actualmente tienen, o la localidad que actualmente tienen los socios de la temporada 19-20. Sí está previsto que en el caso de que en un primer partido o en los primeros partidos haya ciertas restricciones de distanciamiento, podamos reubicar a esos socios lo más cercano a su sitio posible. Está preparado ya con software de recolocación de aforos, pues si ocurriera el caso, y en el hipotético y fatal caso de que haya que reducir al aforo, el compromiso de evolución de los partidos que no se disfruten se incluirá dentro de las condiciones del abono. Por lo tanto, a final de temporada, si no hemos podido permitir tu entrada a 3-4 partidos, se te devolverá la parte proporcional, bien porque la quieras en efectivo, en tu cuenta bancaria, o viene la renovación del abono del próximo año.
Uh-huh. Carlos, algunos oyentes también nos decían, oye, estamos yendo a la Rosaleda, estamos con un asiento sí, un asiento no, lo de la fila, afortunadamente lo de la fila ya se suprime, pero oye, ¿por qué en la grada de animación si estaban todos juntos y apelotonados? Me imagino que para esto también hay una explicación, ¿no?
Bueno, como todo, la teoría es que no deberían estar juntos y se ponen los recursos tanto a nivel de Policía Nacional como de Seguridad Privada del club para que no ocurra. Sí, es verdad que en ciertos aspectos es incontrolable y pueden verse imágenes que no debieran producirse.
Uh-huh. Bueno, pues lo importante es que parece que poco a poco vuelve la normalidad, que el lunes arranca esa campaña de abonados en el Málaga Club de Fútbol, tirando de genio. Y ahora sí, Carlos, creo que ha sido una campaña muy, muy bien acogida por todos los abonados del club, por esos fieles malaguistas, y la respuesta creo que va a ser también fenomenal para que se llegue por lo menos a los 15.000 que lanzáis de primera hora, y ojalá podáis llegar a los 20.000, que es el gran reto que tenéis, ¿no?
Exactamente, pues seguro que sí, que es posible.
Seguro que sí. Oye, pues fenomenal el trabajo, Carlos. Gracias por atendernos, y te voy a decir bien tu cargo, que siempre te digo de ticketing. No, eres director del área de negocios y servicios generales del Málaga Club de Fútbol, y como tal te saludo. Carlos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta campaña.
Muchísimas gracias.
Abrazo fuerte. Pues el contacto con Carlos Arias, bueno, pues parece que poquito a poco va llegando esa normalidad, ¿no? En el Málaga Club de Fútbol, esa campaña de abonados que, si Dios quiere, la saldrá a la venta el próximo lunes. Y también novedad, ¿eh? 15.000 entradas son, Enrique, ya lo que se han 15.000. Puesto a la venta. Se suprime el tema de los asientos y lo que sí serán alternos, ¿no? No va a tener nadie en el cogote propiamente dicho, sino que lo tendrá un poquito más para el lado.
Escalonado, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, Madrid el otro día anunció que en los teatros y demás iba a tener el 100% de aforo.
O sea, ¿teatro, que, evento cerrado?
Entiendo yo que sí, que los teatros suelen ser eventos cerrados, a lo que sea el Teatro Romano de Alcazabilla o el de Mérida, pero ya, los ya. Teatros, sí, el concepto sí. Que tenemos es cerrado, ¿no? Así que bueno.
50% lo que ha dicho. Sí, sí, 30.000, claro. 30 es la capacidad de la Rosaleda, 15.000 aficionados. Claro, bueno,
pues ya está, no llega. Cuando sea
hicieron ruido 7.000, esperemos que 15.000.
Cuando se llega al 80%, pues entrará un 70% y así irá la cosa, ¿no?
Siempre que no quiten esa distancia mínima. Claro, asiento, no, el Málaga es que no va a poder pasar de aquí.
Claro, es que ya no tiene más margen de maniobra. Bueno, a día de hoy, a no ser que se suprima la distancia de seguridad, no va a tener más margen de maniobra. Bueno, ni el Málaga ni ningún club.
Siempre el límite es 50%.
Claro, clubes que tengan el estadio más grande, evidentemente sí pueda meter más gente, pero el tope va a ser prácticamente
el
eso.
50%
de su capacidad. El 50%
de su capacidad,
claro. por esa sencilla regla de tres que nos explicaba Carlos Arias. 3:24 de la tarde, pues sorteado ya el tema de la campaña de abonos, mínimo alto en el camino, seguimos con la actualidad del Málaga, hoy adelantamos el espacio de medicina deportiva.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos nuestro recorrido hacia adelante. Ya sabes que los martes hablamos de medicina deportiva en COPE Málaga. Y hoy adelantamos un poquito el tramo horario porque también vamos a hablar de medicina deportiva dentro de la sección del Málaga. Lo que no cambia en nuestro especialista es el doctor Vicente de la Varga. Ahí nos espera en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga. Y ayer adelantábamos la lesión de Sekou Gassama. El parte médico del Málaga la ha hecho hoy oficial. Lesión muscular aductor mediano pierna izquierda. Te comentábamos en el día de ayer que es una lesión mínima, muy pequeñita, y que para el domingo es seria duda. Prácticamente está descartado para ese encuentro, pero que no tiene que ir mucho más allá. Ya esta lesión de la pantera de Granollers del Málaga Club de Fútbol. Lo que es un lujo es saludar al doctor, a Vicente de la Varga. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, por este tipo de lesiones, cuando hablamos de la lesión en el aductor mediano pierna izquierda, de grado muy pequeñito, no hay que preocuparse demasiado, ¿no?
No, lo que pasa, hombre, que una lesión muscular, que ya en la resonancia se nota algo, un pequeño edema, eso dos semanas no te las quita nadie. O sea, la lesión muscular, tú tienes la contractura, el tironcillo, que eso sí, en 4 o 5 días puede salir, pero en el momento que ya tienes tú la mínima rotura, por pequeña que sea, 2 semanas, eso no te lo quita de nadie. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo creo que para el siguiente partido estará disponible, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
la verdad es que es difícil empezar con más mala pata, puñeta, sí. Porque yo creo que contra Almería hubiera tenido opciones de hacer cosas, ¿no?
Sí, sí.
El jugador...
Pero Vicente, muchas veces estas cosas se suelen dar cuando hay un cambio de equipo, cuando has tenido un estrés, más allá de lo futbolístico y de lo deportivo, por querer salir, debutar, continuar,
claro,
la camiseta. Todo eso también creo que influye, ¿no?, en este tipo de situaciones, ¿no?
Me consta que llegó con muchas ganas este chaval, con muchas ganas de agradar, de jugar, y posiblemente, bueno, pues un exceso de intensidad, pues bueno, por caso causó un tironcillo en los aductores. Yo creo que no hay que hacerle más historia. O sea, él venía perfecto de fuera. O sea, él, sus lesiones pasadas parece que ya han pasado a otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, bueno, cosas que pasan en el deporte, ¿no?
Uh-huh. Oye, más. Vicente, hablando precisamente de lesiones pasadas, este futbolista, pues el año pasado tuvo muy muy mala suerte, tuvo problemas en el metatarso, sobre todo en el pie, fue operado, de hecho, de eso. ¿Esto puede influir precisamente en una lesión muscular a la hora de apoyar o no tiene por qué?
Podría, si no estuviera bien curada, pero él estaba bien curada. El tubo se llama una fractura de Jones, fractura uh-huh. de Jones, que el nombre ya se las trae. Que es una fractura transversa de la base del quinto metatarsiano, que es una fractura muy, muy, muy casi específica del fútbol, porque es por unas tensiones de tendones que hay ahí y se hace una fractura que además es quirúrgica en casi todos los casos. Aquí tuvimos el caso de Peñaranda,
sí,
que se lo fracturó y lo operaron en Houston porque le pilló después de unos mundiales por aquella zona, ¿no?
Uh-huh.
Y eso siempre se pone un tornillo para fijarlo, porque si no es una zona, como hemos hablado otras veces, de la fractura del escafoide o de las fracturas de estrés, que tardan en pegar, son fracturas de Jones.
Uh-huh.
Y entonces esto es lo que tuvo él. Y entonces además hubo que reoperarlo porque el tornillo que le pusieron en su primer momento no era el adecuado y entonces se alargó todo, pero parece que eso pegó. Y bueno, eso no creo que tenga ningún tipo de relación con la que ha tenido ahora. Ha sido un esfuerzo interpectivo y ha roto los músculos, no tiene más.
Oye, el hecho de que estamos hablando de una pantera, hablaba el otro día con Alberto Escassi, doctor, y me decía, pues es un bicho, está fortísimo. El hecho de estos jugadores que tienen tantísima musculatura tan desarrollada, ¿le hace tener una predisposición más que un tirilla, que un canijo, a tener una rotura muscular o no?
Bueno, más que eso es el autocontrol que el paciente, que el jugador tenga, ¿no? Había un anuncio por ahí de neumáticos que decía eso, que
la potencia sin control no sirve de nada, ¿no?
Eso, esa es la idea. Hay gente que tiene unos físicos maravillosos y el cerebro bien amueblado y no tienen lesiones, y hay gente que tiene mucho menos físico y rompen. Obviamente, cuanto más masa muscular, más fácil que haya roturas. Y luego, según el tipo de fibra muscular, sea lenta, sea rápida, que se llama tipo 1 o tipo 2, es un tema que podemos hablar algún día, puede predisponer, porque el tipo de contracción tiene una velocidad distinta y puede ser, ¿no? Pero no creo que sea caso. Es que me parece que un hombre que está en forma, y ya te digo, yo creo que fue un exceso de celo, de entusiasmo, ¿no? Uh-huh. No creo que sea más tranquilo. El mismo caso, por ejemplo, que se ve en el tenis con Nadal. Nadal es una persona musculada, una persona fuerte, y ahora con el tiempo ha tenido muchas lesiones y siempre se le achacaban a su forma de jugar tan física, tan violenta. Sin embargo, con el tiempo parece que todo lo que va a tener Nadal va a venir de la lesión que tuvo en su escafoides. Mira por dónde, ¿no? Uh-huh. Que eso ha alterado su biomecánica. No necesariamente, ¿no? Mira, ahí tienes a Federer, que es una persona mucho más fina, sí. Y ahí está con la rodilla que va a tener que dejar el tenis, ¿no? Claro. Yo espero que este hombre esté un hombre grande, fuerte, que goles no sé si va a meterlos, pero asustar va a asustar una barbaridad. Sí.
Totalmente. Bueno, dejamos el tema de SQ. Oye, y esto es cíclico. La temporada pasada también al inicio hablábamos de, Vicente, ¿es normal? ¿No es normal que haya tantas roturas de cruzados y demás? En balonmano, aquí en el Costa del Sol Málaga tenemos dos. En fútbol también estamos teniendo, en baloncesto también. Al inicio de temporada parece que esto es algo ya que es habitual, ¿no?
Bueno, un poco la falta de acondicionamiento muscular, ¿no? O sea, ante un giro, un salto, lo primero que defiende a la articulación son los tendones, que es la parte final del músculo que atraviesa la articulación. O sea, uno contrae la musculatura, los tendones se tensan y la articulación se estabiliza. Si esa musculatura no está fuerte todavía, o nuestra mente no está acostumbrada a tenerlo automatizado, ese músculo llega tarde y el siguiente en la respuesta es el ligamento. Uh-huh. Entonces, claro, en la rodilla es el cruzado. Entonces, aquí tenemos el caso de las dos jugadoras de Costa del Sol, María, que tiene un cruzado, que la han intervenido, y Rocío, que tiene una rotura parcial. Pero es que luego tenemos el caso de la guerrera, de Marta López, en Rumanía, que tiene una rotura completa, que la vamos a operar también, ¿no? O sea, que ya hablamos en su día que las mujeres tienen, por la anatomía y por el tema hormonal, mayor tendencia a la rotura de los cruzados anteriores. Aquí, bueno, pues se ha juntado que en un inicio de pretemporada están, pero también tenemos el caso de Rafa Santos en Unicaja, sí. Que bueno, ha roto. Y yo creo que es por eso, es porque ni la musculatura está todavía en el tono que debe, ni el grado de atención, de automatismo, cuando uno acaba haciendo un deporte, llega un punto en el cual los movimientos son completamente automáticos. A nivel de contracciones y relajaciones musculares, eso tarda su tiempo y yo creo que eso también influye bastante, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Rafa Santos, que fue operado en el día de ayer y que prácticamente dice adiós a la temporada. Oye, por cierto, Vicente, a nivel, siempre hemos dicho que el deporte de alta competición es perjudicial para la salud. Lo que no es perjudicial para la salud es que hagamos una rutina, como bien nos recomendaba la semana pasada, precisamente en la vuelta al trabajo, en la vuelta a la rutina. Pero hay mucha gente que me dice, joder, tantas ganas que teníamos que nos pusiéramos a correr y demás, me entran muchas agujetas. Oye, ¿hay algún remedio para el tema de agujetas? Ahora que empiezan la gente con los gimnasios que hacen 4 abdominales y al día siguiente no pueden ir y desisten de ir al gimnasio. ¿Hay algún remedio, Vicente, para esto? Hacer más ejercicio, entiendo, ¿no?
Leña al mono. Esa es la frase, leña al mono. Claro, porque la agujeta es un acúmulo de ácido láctico dentro de la, que son pequeños cristales dentro de la musculatura. Claro, lo que hay que hacer es que eso circule y ese ácido láctico se lave. Entonces, eso que se hablaba de del azúcar, esta historia no tiene sentido. Es el movimiento para que se limpie la musculatura de esos residuos tóxicos, y eso es ejercicio suave. De hecho, gran parte de esa, un equipo de fútbol juega el domingo y el lunes entrena. Entrena precisamente para evitar esas agujetas, esas sobrecargas, que lo que hace, o sea, como mejor está una articulación, es en movimiento. Entonces, las agujetas, pues, es un poquito de ejercicio suave, y ya verás como al cabo de 10 minutos practicando ejercicio al día siguiente, las agujetas ya no están, ¿no? Son mucho más llevaderas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya está. El que tenga agujeta, que se levante, que vaya a correr o que vaya a hacer las abdominales y que no se quede apalancado en el sofá, que si no las agujetas lo que hacen es que se agudizan aún más. Así que
se alargan más tiempo, sin
eso,
duda.
Eso es. A mover el esqueleto, que es lo que tenemos que hacer. Doctor Vicente de la Varga, como siempre, experto en traumatología, en cirugía ortopédica, nos encontramos en tu consulta en Cande. Muchísimas gracias.
Un placer, Emilio. Cuídate. Cuidado con las agujetas.
Nada, nada. Yo estoy en plena forma, Vicente. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo fuerte. Hasta ahora.
Gracias, Vicente de la Varga, ¿eh? Estamos en forma, Enrique. Nosotros la agujeta ya no sabemos ni qué es eso, ¿eh? Estamos como bicho. 25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. El Málaga pensando en Liga, pensando en el domingo. Enrique, sin Seco Guasama, es el único que ha faltado. Bueno, Alexander González, como hemos dicho al principio, ¿eh?
Exactamente, sí, baja de Seco y en la enfermería, evidentemente, le ha ocupado el delantero malaguista. La vuelta al trabajo que se ha producido hoy a las 11 de la mañana en el anexo, con diferentes ejercicios, ya sean físicos y también, evidentemente, trabajando lo táctico por parte de José Alberto López, del entrenador del Málaga. Y Alexander González, esa baja internacional, está convocado con su selección, con la Vinotinto. Se enfrenta a Paraguay, si no me equivoco, el viernes a las 12:30, creo que
es. Sí, señor.
A las 12:30, una Venezuela que tiene ya, creo que, cero posibilidades de acceder al Mundial. Es última de ese grupo de sudamericanos. Paraguay sí tiene alguna que otra posibilidad, por lo tanto será ese último envite. Aún así hablamos de un jugador que ya dejó bastante claro Manolo Gaspar, que no contaba para el primer equipo.
Sí, señor. Y, por cierto, ya hay horarios para el partido frente a la Ponferradina y frente al Sporting de Gijón. Nos va a tocar la sobremesa, Enrique.
A las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 de la tarde, sí.
Bueno.
Así que dos salidas consecutivas, Ponferradina y Sporting, los domingos 19 y 26 a las 4 de la tarde en el Tolarín y en el Molinón. Por cierto, un detalle. Hoy los jugadores del filial que se han ejercitado con el primer equipo han sido Santos, el portero, Kevin, que ya es habitual, Roberto, que pueden ser también titulares el domingo, Aitán, que es uno más, Ismael Gutiérrez, que ya sabes que llegó en verano y aunque tenga ficha el filial es del primer equipo, y los que se han ido ya con el filial, los que están de momento fuera de la dinámica del primer equipo, son David Larrubia, Alex Benítez, Quintana, el medio centro, Julio, el delantero, el defensa Andrés y Loren, el reciente internacional sub-19. Estos jugadores están en la dinámica del filial. Que algunos dicen, ¿por qué no están en la convocatoria y demás? Hay muchos efectivos ahora y estos jugadores van al filial, un filial que arrancará este fin de semana, así que juegan contra el Motril. No solo el filial juega, sino que tenemos un montón de equipos malagueños ahí en esa nueva categoría de la tercera ref, ¿no, Enrique?
Muchísimos, porque ahí está la gran mayoría, como tú dices, salvo Vélez y Antequera, que están en la segunda. Tenemos que bajar a la tercera para ver el grueso de equipos, como tú dices, malagueños. Pues mira, para la siguiente jornada tenemos los siguientes partidos. El Alaurín de la Torre, que visita al Intergym Melilla, el Torre del Mar, ese derbi malagueño ante la Unión Deportiva San Pedro, el Juventud de Torremolinos, que recibe en casa al Huétor Vega, el Alaurino, que recibe también en casa al Torre Perojil, el Marbella, el descendido Marbella, que lo hizo para dos categorías abajo.
Doble descenso, sí.
Sí, se enfrenta al Torre Don Jimeno, el Motril recibe en casa al filial del Málaga, es decir, al Atlético malagueño, y por último, el Palo tiene que viajar hasta el estadio del Atlético Porcuna.
Sí, señor, de Jaén, 8 equipos malagueños están en ese grupo, ojalá sean muchos los que puedan ascender de categoría, tiene que ascender sí o sí el Marbella, y hombre, con el equipo que se le ha quedado Atlético malagueño, creo que también les debemos de exigir, evidentemente, que jueguen lo máximo posible con el primer equipo, pero con los Loren, La Rubia, Benítez, Quintana, Julio y compañía, también sería... lo más normal es que estén arriba y peleando por ascender a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, donde están, recuerda, el Antequera y el Vélez. Ambos empezaron con derrota este pasado fin de semana. 3:38 de la tarde. Hasta aquí el mundo del fútbol. Hacemos nada, un mínimo alto en el camino y vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Hoy, por cierto, nos espera Alberto Díaz.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
¡Tiempo de juego Málaga!
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:40 de la tarde, dejamos el césped, nos metemos de lleno en el parquet. Nos metemos de lleno en el parquet. Enrique, estoy haciendo un poquito de ejercicio de memoria matemática, que sí. No soy yo demasiado bueno en esto. Y después de lo que nos ha dicho Carlos Arias, que en la Rosaleda que hay un máximo de un 60%, que ya sabemos que no un 60%, que será un 50%. Sí. En el Martín Carpena estamos hablando de un 40%. Si ya no hay tampoco esa restricción de un asiento sí, un asiento no, estamos hablando de que en el Carpena, que tiene casi 11.000 aficionados,
5.000,
¿no? Pues más o menos, poquito menos de 5.000, ¿no?
Menos, sí.
Sí, 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 un poquito menos de 5.000 podrían entrar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, ¿no? Así que...
Sí, 4.000 y algo, le tienes 4.000. Que quitar 6.000 y algo.
Sí, 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 es un máximo del 40%, sí. Si ya siento un 35, entonces sí, no llegaremos, sí, a tanto, ¿no? Llegaremos a lo mejor a 3.000 y algo.
Y algo, sí.
A 3.000 y algo. El ejercicio matemático que
se
estamos haciendo en directo...
Se nota que somos de números.
Es para que nos tiren a la basura directamente los oyentes, pero bueno, saldremos de dudas. Digo todo esto porque Unicaja de Málaga... ya sabes la campaña de abonados que estaba realizando, ¿no? El retorno al Carpena de los abonados que había y que ha hecho, de hecho, tres grupos de abonados. Tiene en torno a los 6.000, pues ha establecido tres grupos de abonados que van a acceder o que iban a acceder a distintos partidos. Se ha dividido por 2.000. Con esta medida entiendo que ya no se van a poner solo 2.000 entradas a la venta, se van a poner muchas más, que tendrán opción preferente los abonados de los distintos grupos de partidos, pero que ya el resto de abonados que no tengan esa opción preferente sí que pueden tener más posibilidades de acceder a ese número de partidos. Así que tendrán una opción más amplia de poder ver más partidos de la temporada de Unicaja que los 7 previstos en un principio, porque todo hace indicar que de los 6.000 abonados lo más normal es que si son 6.000 y solo pueden acudir 2.000, que se agotarán esas entradas. Con esto se abre un abanico más importante, y en el mes de octubre se espera que del 40% se pase a un ratio mucho mayor, ¿no? Así que
4.400, por cierto, ¿eh? El 40% de 11.000.
El 40%, 4.400. Pues ponle un poquito menos de 4.000. Sí. Si con el ratio este de que no pueden sentarse justo detrás
justo
de
la cogote. Fila de atrás, claro.
Sí, la fila de atrás sí.
Pero no justo vale, claro. vale.
Así que es el 40% o es unos 4.000. Vamos a dejarlo ahí. Qué bueno es la calculadora, ¿eh, Enrique?
Yo no. Me ha costado hasta ahora.
Una cosa tremenda. Por cierto, que se realizó ayer por la tarde ese sorteo ante notario de los distintos grupos de abonados. Al grupo de abonados número 3 le ha correspondido los partidos B, que los partidos B, por ejemplo, son los siguiente, lo tengo yo por aquí: el Gran Canaria, el Dijon en BCL, el Barça, el Fuenlabrada, el Bilbao Basket, el Betis y el Lenovo Tenerife. Por ejemplo, al grupo de abonados 1 le ha tocado
el grupo de partido C, que son el Breogán, por lo tanto este grupo de abonados, si no puede antes acceder a entrar a la suelta, tendrá que esperar al 9 de octubre para ver Breogán, Nizhny Novgorod en BCL, Juventud de Badalona, Valencia Basket, Moraván Andorra, Baskonia y el primer partido de la BCL. A mí este es el grupo el que más me gusta, el de los abonados 1, aunque no esté ni Madrid ni Barça. Y por último, al grupo de abonados 2 le ha tocado el grupo A de partidos, que son Obradoiro, el Labrio Megabol de la BCL, el Burgos, el Zaragoza, Real Madrid, UCAM Murcia y Baxi Manresa. Así que así ha estado establecido ese grupo de partidos, pero insisto, los abonados van a poder, gracias a Dios y gracias a que el virus está un poquito más controlado con el tema de la vacuna, van a poder acceder, creo que a muchos más que esos 7 partidos que tienen en un principio. 3:44 en lo deportivo tenemos gala de la Liga ACB, en representación de Unicaja va a ir el amigo Darío Brizuela. Va a estar Aranjaga con el Madrid, Oriola con el Barça, Yasiel Rivero en Valencia Basket, Guillem Vives con Juventud de Badalona, mi amigo Rafa Martínez Macarra con el Baxi Manresa, es decir, todas las grandes estrellas.
Y Babatunde.
Y Babatunde, sí, sí, que había una campaña ahí tremenda de Andorre con el compañero Fran Fermoso de Movistar Plus. También va a estar por ahí y va a haber un malagueño, va a estar Pepe Poza con la representación del Betis. No va a estar Alberto Díaz, que está aquí en Málaga trabajando y al que vamos a saludar a esta hora de la tarde. Don Alberto Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alberto, encantado de tenerte aquí en esta temporada que arrancamos con muchísima ilusión, la temporada 21-22. Me imagino que con la misma ilusión de siempre y sobre todo con las ganas, Alberto, de dar un pasito hacia adelante y de que hablemos esta temporada de más alegrías que de tristeza, ¿verdad?
Sí, la verdad que como toda temporada, pues bueno, fue ilusionante, con ganas de empezar, con ganas de demostrar que podemos seguir compitiendo con los mejores y evidentemente tenemos mucha ilusión en esta temporada.
Una temporada ilusionante y una temporada, Alberto, donde esperemos que te respeten las lesiones, que te respete el físico. Todos estamos muy pendientes de ti en esta pretemporada, en el final de la temporada anterior. ¿Cómo te encuentras? ¿Vas a más? ¿Esas pequeñas molestias en la rodilla ya van desapareciendo?
Sí, es verdad que bueno, que así un poco por prevención, me encuentro bien. Ya la semana que viene, bueno, esta semana, perdón, ya entramos a la pista con los compañeros, ya me pongo al 100% con ellos. Y bueno, yo me encuentro bien, es una pequeña molestia por prevenir y seguramente esta temporada pues vaya todo rodado.
O sea que el viernes ya, si Dios quiere y todo va bien, por fin podremos ver los primeros minutos de Alberto Díaz en esta pretemporada, ¿no?
Sí, esa es nuestra mentalidad, nuestro pensamiento y bueno, seguramente pues sea ya así.
Bueno, un verano, como decimos, atípico, un verano donde evidentemente se está preparando la pretemporada con la mejor de las opciones y de la fuerza, con 3 chicos nuevos que han llegado para incorporarse y de momento, Alberto, con buenas sensaciones. Yo sé que es pretemporada, que todo lo que se haga ahora no cuenta luego para la Liga, pero hombre, mejor empezar con 3 victorias como había empezado que con 3 derrotas, ¿no?
Sí, evidentemente, bueno, pues al final empezar con victorias te da más ánimo, digamos que el trabajo se va viendo. También es verdad que nosotros tenemos ya un núcleo muy amplio desde el año pasado, que no, bueno, pues esto se nota en conocernos, en jugar, pero tenemos que ser conscientes de que no hemos hecho nada, de que hay que seguir trabajando y mejorando y que cuando llegue la hora de competir en Liga, todo cambiará. Entonces, bueno, está muy bien en los partidos, es verdad que anímicamente pues uno se siente mejor, pero no hay que confiar.
Bueno, a Barreiro y a Eric lo conocíamos y lo conoces perfectamente de competir con ellos en la ACB. Te pregunto en caso concreto del hombre que viene a ayudarte en esa posición de uno, la de base, Norris Cole, que ¿qué te parece? Es un jugador súper explosivo, quizás muchas veces lo que le hemos visto, insisto, que quizás es demasiado pronto para sacar cualquier tipo de conclusión, explota mucho su uno contra uno, sus armas en el tiro y sobre todo en la penetración. ¿Qué te dice Norris Cole? ¿Qué puede aportar al equipo diferente de lo que hemos visto en otros compañeros, Alberto?
Bueno, un jugador con mucha experiencia, físicamente muy bueno, con gran desparpajo, nos da mucha amenaza ofensivamente, bueno, y defensivamente es un jugador muy sólido, es fuerte y nos puede ayudar en ambos lados de la pista.
Un jugador diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver en Málaga en ese puesto, ¿no?
Sí, es un jugador, bueno, pues otro perfil, pero bueno, Ha llegado nuevo, todavía queda mucho Norris por ver, con más cosas que enseñar, y va poco a poco va adaptándose al equipo, al sistema de juego de la Liga Española. Entonces creo que ha mostrado un buen nivel en este partido y seguirá mejorando.
Oye, Alberto, ¿has echado cuenta de los compañeros que has tenido en tu puesto desde que estás sentado en el primer equipo? Han sido muchos, pero el que sigue siendo incombustible eres tú, ¿eh?
No lo he contado. porque eso yo también son más años que me cuento yo. Pero bueno, al final lo hemos hecho así, que cada año pues tienes compañeros diferentes y de todos aprendes un poquito. Entonces, bueno, ahora con Norris, que tiene una gran experiencia, como todos sabemos, creo que me puede aportar, bueno, ese grado de experiencia y más cosas para atrás.
Bueno, mucho se habló del tema físico de la temporada anterior. La rueda de prensa que hizo Fotis Casicares después de que le ganaréis al Real Madrid hablaba de una palabra de solidez. Me imagino que eso es lo que estaréis grabando a fuego, ¿no? El año pasado vimos en momentos muy puntuales un alto ritmo de Unicaja, un equipo que podía plantarle cara a cualquiera, pero igual que subía, bajaba ese ritmo y esa solidez. Me imagino que en eso estaría incidiendo mucho esta temporada o en esta pretemporada, ¿no, Alberto?
Sí, ser constante. Al final creo que es la clave de esta competición, es una regularidad, tanto ofensivamente como defensivamente. Es verdad que en ataque, bueno, pues somos un equipo con mucho talento, y defensivamente pues tenemos que encontrar ese nivel, encontrar un alto nivel de intensidad atrás que nos ayude también a atacar.
Oye, Alberto, en las dos últimas temporadas el tema de lesiones pues te ha impedido tener esa regularidad con el tema de roturas de fibra, este último tramo con el tema de la rodilla. Imagino que todo este verano habrás trabajado precisamente en todo esto. Luego las lesiones podrán venir cuando vengan, pero que por ti no quede, ¿no?
Sí, evidentemente. Ya, bueno, cuando acabas la temporada con problemas, lo primero es poner sano el cuerpo, de enfocarte en él. Más que en apartados técnicos de baloncesto, y bueno, pues eso ha sido mi objetivo, estar 100% sano, intentar, bueno, cuidar mi cuerpo lo mejor posible para que pueda competir la temporada sin ningún tipo de problema.
Bueno, el otro día estuvo aquí Dani Errezuelo pitando partido en representación, además de la Asociación de Árbitros Españoles. Oye, no sé si habéis tenido alguna charla, alguna conversación con el tema de esa persecución que ha estado recibiendo durante mucho tiempo con el tema de las faltas en ataque, lo del famoso flopping, que por cierto cada vez está intentando copiarte más compañeros, ¿eh?
Bueno, al final, primero de todo no hemos tenido ninguna reunión con ningún árbitro ni nada. Es verdad que desde arriba pues nos dicen un poco la directriz que quieren seguir, y bueno, es verdad que es algo que bueno, que está muy la orden del día, ese si es falta de ataque, ¿no? Si, bueno, es un recurso del juego. Al final yo soy consciente de que el baloncesto no es tan bonito, porque es así, pero es un recurso del juego, es legal, y yo hago lo que tenga que hacer para que mi equipo gane, evidentemente. Aunque haya protestas y demás, bueno, los jugadores se dan cuenta o nos damos cuenta de que es un recurso para ayudar a nuestro equipo, y evidentemente hasta que no haya una regla que lo impida, se hará cada vez más.
Claro, lo que te decía es que de momento la regla te ampara, Alberto, que no entiendo yo tanta polémica, y no sé si te dolió más que ese inicio de la polémica viniera de un entrenador que te ha tenido y que tanto cariño te tiene como Joan Plaza, ¿no?
No. Al final... todos estamos ahí con mucha tensión, todo el mundo quiere ganar, todos hacemos lo posible dentro del marco legal, evidentemente, para ganar, y no, no es ningún caso de ni personal ni nada. Bueno, cada uno utiliza sus armas y vamos a ganar a toda costa.
Oye, lo que
evidentemente no tengo ningún tipo de problema con ya ni con ningún entrenador. Las cosas de la pista se quedan en la pista. Y no hay problema.
Oye, lo que expones es tu físico de una manera brutal, Alberto, para ponerte delante de unos transatlánticos como los que te encuentras a diario enfrente, ¿no?
Sí, bueno, al final, si quieres conseguir algo, tienes que arriesgar. Entonces, bueno, pues es algo que no todo el mundo le gusta, que hacerse daño en la espalda al caer, pero bueno, ya está, hay que sacrificarse por el equipo y bueno, y si hay que ponerse uno se pone.
Totalmente. Bueno, Alberto, como malagueño que eres, lleva desde que echaste los dientes en Los Guindos, ha sido un verano de muchos cambios, por lo que estamos viendo cambios que han sido productivos. Tú como malagueño, como cajista y como jugador de la entidad que eres, ¿cómo has ido viviendo todos estos cambios que se han producido y sobre todo ahora que ya son efectivos? ¿Qué te parece el relevo que ha habido?
Bueno, al final, este apartamento, la verdad que ya, bueno, pues como malagueño, como persona de Málaga, pues... lo vivo diferente, pero muy bien, el cambio muy bien, tanto Juanma como Antonio han venido con una energía muy positiva, con ganas de aportar su granito de arena, con mucho trabajo, y la verdad que es verdad que no hemos tenido mucho tiempo de conocernos más y de esta relación o tener un contacto más directo, pero bueno, estoy muy contento de que hayan venido, creo que están haciendo las cosas muy bien, bueno, es un placer trabajar con ellos.
Pero escúchame, no habréis tenido mucho contacto, pero ahí no es muy habitual, sobre todo en Málaga y en el baloncesto, ver al presidente al inicio de pretemporada en la pista, arengando, dando ánimo para el inicio de la temporada, lo veo muy encima, ¿no?, de vosotros, ¿no?
Bueno, yo al final, cada presidente, cada sector deportivo lo vive a su manera. Yo creo que todos sufren por igual, pero bueno, es verdad que está con nosotros, intenta estar en el día a día, intenta estar, bueno, en los viajes y es algo que demuestra que está implicado al 100% y que busca lo mejor para nosotros.
Oye, ¿te pone la FIBA Champions, la BCL?
Sí, claro. Cualquier competición como deportista nos gusta, nos encanta y es una experiencia nueva y evidentemente tanto yo como el equipo tiene ganas de probar esa competición.
Pues esa competición arrancará el 6 de octubre, ahí estará Alberto Díaz, estará todo el equipo de Unicaja. Esperemos que esté también Carlos Suárez. ¿Cómo está el Capi, Alberto? ¿Bien?
Bien. Está bien, está evolucionando muy bien. Ya está poco a poco, bueno, pues introduciéndose con el equipo y bueno, ojalá y esperemos que esto lo sea posible, pero va todo en buen camino y la verdad que cuando lo ves pues está mucho mejor, tanto de ánimo como físicamente, entonces es esperanzador.
Oye, la penúltima que te hago, ¿cómo viviste como malagueño, como jugador que juega en su posición? Me imagino también como ese niño que lo veía como un ídolo, la despedida de Carlos Cabeza. Alberto, me imagino que para ti también sería muy especial, ¿no?, participar de ella.
Sí, muy especial, muy emocionante tenerlo de cerca, aunque sea en el vestuario. Bueno, es algo único poder decir que haber estado en su despedida es algo que siempre recordaré y el compartido vestuario ese día y medio es algo que poco lo pueden decir y al final ha sido un ídolo para toda la ciudad, para todo niño que juega la fiesta aquí en Málaga y fue un honor.
Bueno, y le vi con una complicidad contigo tremenda. Cada vez que hablaba, te miraba, ¿no? La complicidad ha sido grande, ¿no?
Sí. Al final, bueno, hace muchos años hemos jugado en contra muchas veces y siempre tenemos ese vínculo de unión que es Unicaja, nuestra ciudad. Y bueno, es un gustazo estar a su lado. Siempre tiene cosas que aprender de él y bueno, ya enseñó de que si se lo propone puede seguir jugando.
Bueno, visteis público en el Carpena, que sería una sensación espectacular. Alberto, la última que te hago, este viernes arranca ya el curso escolar para los chicos de primaria y de infantil. Escúchame, arranca también el curso académico para ti. ¿Tienes ahí algún proyectito, algún máster en mente, Alberto, que todos los años siempre estás dándole vuelta a la cabeza?
Bueno, algo tengo. Este año tengo algo a menor nivel, fuera de la educación, pero bueno, estoy tanteando para el año que viene ya meterme en otra cosa, pero bueno, todavía no está claro, así que cuando me meta, pues ya podremos hablar de ello.
Estupendo, pues Alberto, lo dicho, que la temporada, que el curso vaya fenomenal, cuídate mucho, que las lesiones te respeten y sobre todo que nos hagáis disfrutar, ¿no?, que no nos deis mucha tristeza esta temporada y que seguro que la vuelta al público os va a ayudar mucho más, ¿no?, a tener y a rendir a ese nivel al que nos teníais acostumbrados. Alberto, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, gracias Alberto Díaz, el jugador de Unicaja de Málaga, lo ha dicho él, el viernes estará en ese torneo de Vila García de Arousa, Obradoiro Unicaja, 9:15 de la noche, y el otro partido será el Breogán Juventud. Si gana Unicaja, jugará la final contra el Breogán o Juventud. Si pierde Unicaja, jugará el tercer y cuarto puesto contra el Breogán o contra el Juventud. Rápidamente, Enrique, hay Operación Altura en Los Guindos. Preséntate este sábado, 11 de septiembre.
Sí, de 5 a 6 de la tarde, en Los Guindos, como tú dices, se buscan chicos y chicas nacidos en 2009 y con una estatura mínima de 1,70. Insisto, el sábado 11 de septiembre, de 5 a 6, ese casting en Los Guindos, en los que se buscan jugadores, de jugadoras de 2009 y con una estatura mínima de 1,70, de 5 a 6 de la tarde.
Mi hija es alta, es de 2009, mide 1,61, ¿eh? Y todavía le falta, ¿eh? Así
no,
que
entra, no entra.
Está la cosa bien.
Me toca, ¿no?
Te toca despedirte.
La nueva sangre, Emilio, del género salsero.
No, vea cómo menea las caderas Enrique Ortiz para despedirse. ¡Qué barbaridad!
Jonathan Molly es venezolano y es el que lo está pegando ahora.
Jonathan Molly, como el
Molly.
Como el
se nos ha modernizado Molly también. Esta nos la guardamos y la tenemos ahí ya en la meroteca salsera, cuando venga Anicet y todo lo demás, para mover caderas.
Qué bueno. Pues escucha la tarde de Copa y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Enrique, hasta mañana.
Luego.
Adiós.